Todos sabemos que nuestro tiempo en esta vida es limitado, pero muy pocos de nosotros sabemos realmente cómo es que debemos de hacer para que este tiempo sea la mayor cantidad de veces productivo para nosotros. ¿Sabían que detrás de nuestro tiempo hay toda una psicología que nos puede ayudar a que este tiempo lo usemos de la manera más eficaz para que nos traiga los mejores beneficios posible a nuestras vidas? ¿Sabías que puedes tener técnicas que hagan que tu tiempo sea literalmente lo más valioso que puedas tener en tus días? ¿Sabías que puedes hacer literalmente que cualquier meta, cualquier objetivo que puedas plantearte se pueda cumplir gracias a que tienes una buena administración del tiempo? El libro de esta semana es Administración del Tiempo del señor Brian Tracy. Y esta es su historia. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, este es el lugar correcto. Emprendamos juntos esta nueva aventura en donde las estrellas serán los libros, yo seré el mensajero y ustedes serán los que recepcionarán, aprenderán y aplicarán esto a sus vidas. De esta manera, te nutrirás con lo mejor de cada uno de ellos. Consejos, métodos, técnicas serán desvelados con un único fin, que es aprender de libros. Y es que lo bueno está por venir. Un nuevo episodio, una nueva cita. Bienvenidos a Mundo Libros. 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Libros. Y pues lo primero que tengo que hacer es agradecerles a todos ustedes por definitivamente todas las muestras de cariño y todo el afecto que nos dan. Pues sin duda todos los días nosotros vemos cómo se incrementan la cantidad de personas que se va sumando no solo a este proyecto, sino también que van escuchando muchísimo más lo que nosotros hacemos. Ya les hemos dicho que esto se creó básicamente para que todas las personas, al igual que nosotros, tengan acceso a lo que nosotros creemos que puede cambiar la vida. Y pues bueno, gracias por ello. En esta oportunidad hablaremos del libro Administración del Tiempo del señor Brian Tracy. Y pues sin ningún otro rodeo, empecemos. Pues básicamente, imagínense, creo que yo si hay algo que nosotros deberíamos de aprender a hacer es a ver cómo nosotros vamos a administrar nuestro tiempo, literal tal cual como dice el título del libro. Pero la pregunta que les hago es, ¿cuántos de nosotros sabemos hacer esto? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a hacer que esto sea posible? Creo que muy pocos hemos aprendido a hacer eso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Se han dado cuenta que, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Oye, yo no tengo tiempo para nada. Yo a las justas salgo del trabajo, llego, como y a dormir y nuevamente el día siguiente tengo que hacer lo mismo. Oye, algo está pasando en tu vida. ¿Sí me dejo entender? Algo no está funcionando bien, porque uno de los peores, creo que, enemigos que nosotros tenemos, o una de las peores contras que nosotros tenemos, es que nuestro tiempo en ese mundo es limitado. Entonces, lo que deberíamos de hacer es de tratar de hacer, valga la redundancia, que la gran mayoría de ese tiempo pues sea usado de la manera más correcta. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues entonces Brian Tracy nos va a ayudar con ello. Lo primero es, imagínate, ¿de qué manera piensas? ¿Qué crees o cuánto crees que vale tu tiempo para ti? ¿Cómo estás de tu autoestima? Si es que, por ejemplo, tú crees realmente que tu vida, que tu tiempo, que todo lo que haces, tus acciones, la forma en que vives, vale realmente la pena. ¿Cómo estás mentalmente? ¿Cómo estás psicológicamente? ¿Cómo tienes tú tu eficacia? ¿Eres autoeficaz? ¿Sabes moderar ese tipo de situaciones? Pues lamentablemente la gran mayoría de nosotros no. ¿Te has dado cuenta quizás si es que tú eres muy competente, si es que eres capaz o si es que eres muy productivo? Quizá te sientas así, pero si es que no es así, entonces también hay pequeños problemitas que nosotros debemos de aprender y pues aquí estamos. Bien, lo primero que vamos a hablar en esta, al inicio, básicamente, es de la ley de control. Imagínate, esta ley nos dice que si te sientes bien contigo, pues en alguna manera vas a llevar el control de tu vida, pero respecto a cómo te estás sintiendo, ¿sí? No te va a mejorar. Es decir, si es que tú, por ejemplo, no tienes lineamientos en tu vida y tú te sientes bien así, pues así vas a ir por la vida. Pero la idea que yo tengo para ustedes no es esa. Lo que yo quiero para ustedes no es eso. Y Brian Tracy tampoco, claro está. Pero para rendir al máximo, debes de tener una fuerte sensación de control respecto de las áreas que son muy importantes para tu vida, no solo para lo profesional, para lo personal y todos los ámbitos que puedan abarcar. Tienes que tener un gran dominio de tus sentimientos y de tus pensamientos porque si no, pues vas a estar mal. Hay algo que sin duda a mí me intriga y eso, bueno, les digo porque la gran mayoría de cosas que nosotros creemos, pues se vuelven realidad. Si tú crees que no eres bueno, si tú crees que eres demasiado, por ejemplo, tardón, vamos a ponerlo así, créeme que tú vas a ser un tardón. Si tú crees que, por ejemplo, tu trabajo no vale la pena o que de alguna manera tú lo único que te mereces es ganar, por ponerlo en dólares, que creo que todos conocen esa moneda, $500 al mes, créeme que es lo único que vas a ganar. Pues lo que pase en nuestra vida, lo que tengamos en nuestra vida va a depender de cuán grandes o cuán pequeños sean las visiones que nosotros tenemos respecto a nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? ¿Cuáles son tus alternativas o qué alternativas estás buscando para que esto mejore? Pues sin duda eso solo depende de ti. Puedes hacer cosas o puedes de alguna manera llevar cursos de cómo gestionar tu tiempo. La pregunta es, ¿estás invirtiendo eso? Y yo te aseguro, mira, y eso es lo que da cólera, muchísima cólera. Yo te aseguro que tú eres capaz de comprarte un par de zapatos o un par de zapatillas que te cuestan más de $100, ¿ya? Pero si es que yo te digo, mira, ¿sabes qué? Cómprate un curso que te cuesta solo $10, solo $20, lo primero que vas a decir y de manera automática, y no me dejarán mentir, es, no tengo dinero. ¿Por qué no tienes dinero para invertir en ti, pero sí tienes dinero para un par de zapatillas, para un pantalón y cosas así? Eso es lo que yo hasta ahora sigo sin entender. Lo siguiente tiene que ver con que nosotros deberíamos de aprender a manejar y a programar nuestra mente. Es decir, y ahí hay técnicas, definitivamente hay técnicas. La primera es que nosotros deberíamos de cambiar nuestro diálogo interno. Y eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues de nada sirve que tú quieras cambiar, pero si internamente tú sigues diciendo todos los días, mira, ¿sabes qué? Yo soy un tardón, yo soy malo para esto, yo no sirvo para esto, pues simple y llanamente tu vida la vas a destrozar. Y hay personas que sinceramente viven así. Les digo eso porque yo conozco a varias personas, bueno, del lugar en donde yo crecí, pues un lugar muy humilde. A los que siguen el canal, pues ya habrán escuchado la historia, pero a lo que voy yo es que en ese pueblito en donde yo vivía, pues la gran mayoría de personas no tenía aspiraciones, vamos a llamarlo así, o no tiene aspiraciones aún. Y si tienen aspiraciones, su aspiración es solo ir a la capital de Perú, Lima. Trabajar y ya está. Lo que te paguen con tal de vivir en Lima, pues no les importa nada más. La pregunta que les hago es, sinceramente, ¿esa será una buena manera? Bueno, si es que tú lo ves desde el punto de vista en que tienes un poco más de futuro yendo a ciudad que respecto si es que te quedas en un pueblito en donde de alguna manera no hay futuro, ¿ya? Y eso de no hay futuro lo pongo entre comillas, pues sí. Pero imagínate de qué te sirve irte y trabajar, no sé, 10, 12, 14 o muchísimas más horas para solo hecho de tratar de sacar dinero mensualmente para tu cuarto y para comer. Es ilógico, totalmente ilógico eso. Hay personas que se pasan 10 años, 20 años, 30 años en lo mismo y no se dan cuenta que tienen que cambiar la manera, no solo en cómo viven, sino también la manera en cómo administran su tiempo. Pues la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay una técnica que me encanta y tiene que ver con visualizarnos a nosotros mismos en cómo queremos ser. No sé si les ha pasado. Y yo les aseguro, miren, vamos a hacer ahorita un pequeño experimento, ¿ya? Y espero que lo hagan conmigo. O si no, pues pausen, vean cuáles son las instrucciones que les doy, pausan. Lo hacen y de ahí vuelven a escuchar el podcast. Y pues funciona así. Imagínate que tú quieres, no sé, tener una casa de 5 pisos. Una casa enorme, para lo que sea. Por lo que si quieres tu primer piso solo sea tu cocina, el segundo piso solo dormitorios, quinto piso, qué sé yo, un salón de baile, un salón de fiestas, lo que tú quieras. ¿Ya? Ahora, intenta ver cómo sería tener eso, pero visualmente, ¿sí? Memorízatelo ahorita o intenta verlo en tu mente, cómo sería, cómo te sentirías. Si es que tú empiezas a concentrarte muchísimo en eso, créeme que vas a empezar a sentir cositas raras, vamos a llamarlo así, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que, sinceramente, esa sensación es posible. Esa sensación tú la puedes sentir desde este momento. ¿Para qué te sirve eso? Pues para que tú te des cuenta que hay una vida mejor a la cual tú puedes aspirar, y eso empieza empezando, nuevamente, valga la redundancia, a hacer cosas desde este momento. No dejes para mañana, no dejes para pasado. Este es el momento en el cual tú deberías de empezar a buscar técnicas, a buscar maneras de cambiar tu vida en diferentes aspectos. Otro elemento que me encanta muchísimo es cuando hablan de que nosotros deberíamos actuar como si, y esto es de la manera siguiente. Imagínate que, por ejemplo, uno de tus sueños también sea, qué sé yo, poner tu empresa ahí y ser el jefe, vamos a llamarlo así, aunque ya creo que cuando habíamos hablado del libro Tribus de Seth Godin, pues creo que una de las cosas más importantes no es ser un jefe, es ser un líder. Entonces, si es que tú intentas también hacer ese tipo de, o incrementar ese tipo de conocimiento respecto de ti, pues créeme que el ser un líder te va a dar muchísimas más herramientas. Y pues, por supuesto, si es que quieren, pueden ir y escuchar el podcast. Está, creo yo, muy bueno. Bien. Entonces, ¿cómo te comportarías si es que, por ejemplo, tú fueras el líder de esa empresa? ¿Cómo tú te comportarías si es que, por ejemplo, tú tuvieras cierto cargo? Intenta ver cómo actuarías si. Créeme que cuando tú empiezas a previsualizar eso, pues también no solo vas a tener una mejor actitud en este momento, sino que es muy probable que para el problema o para la situación que estás pasando en ese momento, empieces a generarte respuestas y acciones y actividades muchísimo más acertadas que si tú solo lo hicieras por instinto, vamos a llamarlo así. Bien. Hay una cosa muy importante y creo que nosotros hemos perdido a lo largo del tiempo, y eso es que nosotros no sabemos establecer nuestros valores. Recuerden que cada vez que nosotros mejoramos nuestra productividad, esto es básicamente porque nosotros hemos mejorado nuestros valores. Eres muchísimo más responsable, eres muchísimo más puntual, eres muchísimo más honrado. Recuerda que hay algo que a mí me encanta y que dice así, pues al final de tu vida, ya tú vas a ser un efecto de todo aquello que tú hayas hecho los años anteriores. Y con eso te quiero decir que si es que tú obras bien, pues ¿qué crees que va a venir a tu vida? Efectivamente lo mismo. Y si es que tú obras mal, pues igual, claro está, ¿no? Ahora, hay personas que están sin duda desesperadas por el dinero, ¿ya? Hay personas que malogran literalmente sus vidas, sus carreras, manchan su honor, creo yo, por un poco de dinero fácil. La pregunta es, ¿cuánto valor tiene tu honra? ¿Cuánto valor tiene, no sé si llamar tu cuán humano seas o cuán humano dejes de ser si es que tú haces ese tipo de cosas, ¿no? En especial, si es que tú eres algún familiar o si es que tú eres un famoso en la política o un famoso de la televisión, pues sin duda te van a hacer añicos y es muy probable que tu vida definitivamente no vuelva a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Sin duda creo que, y lastimosamente, miren, si hay algo que a mí sinceramente me enoja es cómo las personas, en especial los que son profesionales, ya luego de haber ido a una universidad o un instituto y haber estado ahí, pues 5, 6, 7 años, los que sean los de tu carrera, si es que tú has estudiado, y es más, a ti te han enseñado cursos de ética, te han enseñado cursos de cómo hacer siempre las cosas bien. ¿Qué pasa en esos cursos o qué es lo que pasa contigo? Te digo esto porque de nada sirve, ya, y eso también hay que tenerlo en cuenta, de nada sirve que nosotros llevemos ese tipo de cursos si es que primero no lo tomamos en cuenta Y segundo, si es que nosotros no lo vamos a practicar. ¿De qué sirve que, por ejemplo, los médicos hagan su famoso juramento hipocrático si es que luego de 2 o 3 años tú ya vas a empezar a hacer malas cosas? ¿De qué te sirve que, por ejemplo, en mi caso, ingeniero civil, de qué me sirve que a mí me hayan enseñado todos esos cursos si es que, por ejemplo, luego cuando empiece a trabajar, pues lo que haga es lo que hacen la gran mayoría de autoridades y de profesionales cuando tienen sus empresas, es sobornar a los políticos? ¿Para qué? Para que tú tengas asegurado una hora, venga, bueno, cuando trabajas para el sistema estatal de tu país, ¿cierto? Y es algo que sin duda, miren, yo no entiendo sinceramente por qué funciona así ya, pero yo les aseguro, y eso les digo desde muy dentro de mí, no porque esté haciendo este podcast, si hay algo que yo nunca haría, es tratar de pagar a una autoridad para beneficiarme yo económicamente. Les digo esto porque desde el punto de vista de que, si bien es cierto, las personas que pagan las empresas, que pagan a las autoridades, pues, bueno, las autoridades ganan, ellos también, porque reciben la buena pro para hacer ciertas obras, pero a lo que voy es a lo siguiente. Imagínate, pues básicamente tú como inversionista o tú como dueño de tu consultora, pues tú tampoco vas a perder. ¿Qué es lo que haces entonces? Echar menos materiales a lo que tú vayas a construir, o quizá si es que tú vas a tener la misma cantidad de materiales, pero vas a buscar materiales que tengan una calidad menor. La pregunta es, ¿en realidad tú no lo estás haciendo un favor al político? Tú no estás haciendo un favor a tu empresa al supuestamente asegurarte. En realidad lo que estás haciendo es haciendo un daño al pueblo. Y les digo esto porque sin duda hay muchísimas cosas que suceden. Oye, yo he visto cómo colocan pavimentos o pistas, no sé cómo se llamará en sus países, y he visto que a los 2-3 meses ya se están saliendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando las proyecciones nos dicen que eso se debe hacer para años? Si me dejo entender, pero los 2-3 meses ya no hay. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y pues sin duda ese es el mundo en el que vivimos, y bueno, no estoy para quejarme, claro está, pero creo que nosotros deberíamos empezar a cambiar eso. Deberíamos de tener propósitos de vida, deberíamos de tener algo que sin duda nos haga cambiar nuestro, primero nosotros, porque de nada nos sirve que nosotros queramos cambiar el mundo si es que no empieza con nosotros mismos ese cambio. ¿Qué es lo que tú valoras más en tu vida? ¿Qué es o cuáles son los elementos que de alguna manera para ti más te preocupan, o de qué manera tú te puedes definir? Debes hacer de ese tipo de preguntas. Solo te vas a sentir feliz, solo te vas a sentir valioso, solo te vas a sentir estimable cuando tú te des cuenta que todas las actividades que hagas en el día estén alineadas o tengan concordancia con valores, con ética, con moral, con responsabilidad, con actitudes positivas. Si es que no es así, pues créeme que vas a sufrir muchísimo. Hay otra cosa que nosotros deberíamos aprender, es que cada vez que nosotros hacemos algo deberíamos de tratar de ser mejores. O sea, si es que hoy hice bien algo, mañana debería de aprender o intentar ser mejor que hoy día. Hay algo que sin duda muy pocos de nosotros hacemos, y es analizarnos a nosotros mismos. Pues creo que la autocrítica es de los, bueno, o es de las más pocas cosas que nosotros solemos hacer. Les digo esto porque imagínate, ¿de qué sirve? Ya también, y eso les digo así a manera muy personal, ¿de qué sirve que tú hagas bien las cosas si es que tú no te puedes autoanalizar? Y es más, yo te aseguro que en todo lo que tú haces siempre hay una mejor manera de hacerlo. Siempre hay una manera más corta, no solo en tiempo, sino también quizá en habilidades, en esfuerzo, ¿ya? Entonces siempre hay que buscar eso. Entonces, para que te analices a ti, pues tú deberías de empezar haciéndote preguntas como, ¿yo soy? ¿Sí? ¿Yo soy qué? ¿Qué soy? Lo segundo es que tiene que ver con que la gente es, para mí, claro está, ¿no? Y bueno, básicamente si es que nosotros nos ponemos a filosofar un poquitito, pues Bob Proctor nos decía que Hay algo que él sin duda hasta ahora no puede resolver, y era básicamente que no podría él saber decir quién es, ¿sí? Y pues bueno, no vamos a entrar a ese tipo de contradicciones. ¿Por qué? Porque imagínate, si es que yo te pregunto a ti quién eres, y tú me dices, por ejemplo, Juan, pues yo te diré, o Proctor te diría en todo caso, pues oye, yo no te estoy preguntando tu nombre. Y tú, por ejemplo, si tú me dices, ah, soy un trabajador, no sé, y te diré, oye, yo no te estoy preguntando qué haces, yo te estoy preguntando quién eres. ¿Sí me dejo entender? Pero vamos desde el punto de vista en que no llevarlo muy, muy, muy interno, ya, no llevarlo muy filosóficamente, sino que debes tratar de buscar respuestas. ¿Para qué? Para que tú te das cuenta realmente cuáles son las cosas, cuáles son las actitudes y aptitudes que vas a tener o que tienes desde este momento, y cuáles son aquellas que tú deberías de tener. ¿Qué es la vida para ti? ¿Cuál es tu objetivo principal en esta vida? ¿Cuál es tu meta principal? Por ejemplo, tú puedes decir, ah, mi meta más grande, por ejemplo, de manera profesional es, o mi meta más grande para mi familia es. Yo les aseguro que todos, absolutamente todos, tenemos una meta para nuestra carrera o para lo que nosotros queremos, y también tenemos una meta para nuestra familia. Yo les aseguro que muchísimos de ustedes tienen esas metas. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están trabajando para eso? ¿Cuántos de ustedes están haciendo que su tiempo literalmente valga la pena? Pues yo no sé cuántas personas, pero hay que aprender a ver eso también. Ahora, hay algo que pues muchísimos de nosotros dejamos de lado cuando empezamos a ver nuestro mundo, o empezamos a filosofar respecto de cómo queremos que cambie nuestra vida. Y eso tiene que ver con tu visión y con tu misión. Y pues imagínate, básicamente lo que nosotros deberíamos de aprender a hacer es siempre a pensar antes de actuar. Pues la gran mayoría de nosotros primero hacemos y luego pensamos. La pregunta es, ¿es correcto hacer ese tipo de situaciones? ¿Es correcto actuar así? Pues no. Aunque creo que es muy difícil hacerlo, pues deberíamos de intentarlo. Recuerden que al final todo, si es que nosotros lo ponemos un poco, no sé, si un poco de esfuerzo, al final tú lo vas a poder hacer. Recuerden, para que alguien, por ejemplo, se convierta en un gran pintor, pues obviamente al inicio no tuvo que ser tan bueno, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿nuestra sociedad está preparada para eso? No. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú vas a una escuela, a nosotros nos castigan por hacer malas cosas, ¿sí? Si tú te sacas una mala nota, por ejemplo, tu profesor o tu profesora te dice, mira, ¿sabes qué, Carlitos? Tú no vas a poder salir al recreo. ¿Por qué? Porque tú has hecho mala tarea o porque tú te has sacado mala nota. Sí, cuando nosotros estamos en problemas, pues es los momentos en los cuales nosotros podemos sacar muchísimas más ventajas a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Pero nuestro sistema no nos edifica así, nuestro sistema no lo ve así. Y básicamente, a nosotros nos enseñan desde muy pequeños que cada vez que te equivocas, cada vez que haces mal las cosas, pues simple y llanamente deberías de recibir un castigo. Y eso lo aprendemos hasta grandes. Debes de aprender a tener un fin. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu fin de manera personal? ¿Cómo comienzas a pensar en ti? Recuerda que siempre lo que tú deberías de tener en cuenta es que cuando tú vas a hacer algo en este momento, pues deberías de pensar cuál es la consecuencia o qué es lo que te va a conllevar. O sea, si por ejemplo, si es que yo desde este momento empiezo a leer una hora diaria, ¿cuál va a ser la consecuencia dentro de 5 años? ¿Cuál va a ser la consecuencia dentro de 10 años? Eso puedes colocarlo para todos los aspectos de tu vida. Y pues eso es sinceramente genial, porque uno no se puede dar cuenta cuándo puede aprender hasta que realmente, o hasta que finalmente lo hace. Pues hasta ahí todo bien, pero imagínate, hay que nosotros evaluar una metodología, hay que evaluar cómo lo vamos a hacer, cómo estoy tratando de hacerlo. Pues si es que tú no tienes una metodología, también vas a estar mal. Bueno, y lo otro tiene que ver con que lo que ya estábamos hablando, y dice que, por ejemplo, si es que nosotros hacemos algo, alguna actividad, oye, siempre va a haber una mejor manera de hacerlo, siempre vamos a tener una mejor manera de cómo hacerlo, no solo en tiempo, sino quizá también en productividad, quizá necesitemos menos recursos económicos, quizá necesitemos menos recursos humanos, oye, ¿por qué no hacerlo? Eso es lo que yo te pregunto. Ahora, Pues sin duda nosotros, si hay algo que tenemos muy presente o que deberíamos de tener muy presente en todo caso, es que lo más importante y lo más valioso que hacemos nosotros en el trabajo que hagamos, pues es pensar. La pregunta es, ¿te has dado cuenta que eso es lo más importante que haces? Pues definitivamente no. Nosotros creemos que muchísimas veces eso es solo cuestión de, qué sé yo, de ir y de hacer las cosas y ya está, pero no, sinceramente no es así. Ahora, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de personas que son excepcionales, y eso tanto para hombres y para mujeres, pues se dan el tiempo de pensar qué es lo que hacen mejor en sus días. Se dan el tiempo de revisar, de leer, de reflexionar y de pensar, como ya habíamos dicho, qué es lo que están haciendo para emprender una nueva acción o qué es lo que han hecho mal cuando alguna actividad le salió bien o le salió mal. La gran mayoría de nosotros, cada vez que hacemos bien las cosas, oye, lo dejamos ahí, decimos hasta ahí nada más. Pero cuando hacemos mal las cosas, bueno, ni tan siquiera lo miramos. Oye, aprende de tus errores, aprende las cosas que haces mal, aprende las cosas que haces bien. Eso te va a llevar a un nuevo nivel, como dirían algunas personas. Tienes que aprender también a tener una perspectiva a largo plazo, porque si no, pues también vas a tener muchísimos problemas. Es como que siempre decíamos, o siempre he dicho yo, tengo algo que me encanta. Decía yo que, por ejemplo, imagínate que tú quieres ir a un examen, ya hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa si es que tú vas a tu examen y pues no estudias? Es más, imagínate, tú tienes un examen de ingeniería, ¿ya? Y te vas sin tu calculadora. ¿Cómo piensas que te va a ir en ese examen? Pues fatal. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas necesarias. Y es por eso que nosotros deberíamos tener las perspectivas a largo plazo, qué es lo que va a pasar precisamente para darnos cuenta, no solo que qué es lo que vamos a necesitar para llegar ahí, sino que también qué es lo que debemos de empezar a hacer desde este momento para que eso se haga posible. Y si es que nosotros logramos hacer eso, ¿qué crees? Vamos a aprender a tomar mejores decisiones en nuestro presente. Es así de sencillo. Si hay una habilidad adicional que deberías de aprender, es a redactar tus planes. Todo aquello que haces deberías de ponerlo en un papel. Y te digo esto porque sin duda es de las cosas más maravillosas que puedes hacer. ¿Por qué no planificas todo hasta llegar a tu meta? Y te digo eso porque de nada te va a servir que tú quieras, por ejemplo, como, bueno, volvamos al ejemplo de la casa, que tú quieras tener una casa, si es que tú no tienes una manera buena o una meta de cómo vas a llegar ahí, pues simple y llanamente no hay manera de que tú puedas hacerlo eso. Recuerden que todas aquellas personas que han logrado tener éxito en algo, pues empezaron haciendo metas y esas metas, pues sin duda a lo largo del tiempo, conforme tú vas avanzando, esas van a ir cambiando. Pero ¿qué crees? Se dice que la gran mayoría de personas que planea, que hace, no sé, se da el tiempo de escribir cómo va a llegar a lograr o a obtener algo, pues tienen muchísimas más posibilidades de hacer eso realidad. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso sea posible? Pues otro elemento muy importante y que me encanta a mí es que nosotros siempre deberíamos de tratar de registrar nuestros proyectos. Y para eso nosotros nos vamos a regir de algo que se llama un diagrama PERT, que básicamente es un programa de revisión de evaluación técnica, bueno, eso es por sus siglas en inglés, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar por nuestra meta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, al final colocamos nuestra meta. Luego de nuestra meta, nosotros vamos a empezar a ver cuáles son actividades anteriores a esas. Luego de esas actividades que nosotros pongamos, ¿cuáles son aquellos elementos que van a hacer que estas metas sean realidad? Es decir, nosotros vamos a buscar una manera muy fácil o una manera muy intuitiva y muy visual de saber todo lo que tenemos que hacer para que nuestra meta se vuelva realidad. Y eso es lo que me encanta de los programas, de los diagramas PERT. Entonces, si es que ustedes pueden hacer eso o busquen también información de eso, pues sin duda van a ganar muchísimo. Y eso sí se les puedo asegurar. Tienes que aprender a establecer objetivos claros No solo para ti, sino también para tu organización. En caso de que tú seas un líder, definitivamente tienes que tener ciertas habilidades, tienes que tener nuevas formas en cómo las personas que trabajan para ti, pues, deban de estar siempre involucradas con tu proyecto. Oye, hay empresas en las cuales yo sé que las únicas personas que saben de qué es lo que quieren para la empresa, pues son solo los dueños o solo los jefes. La pregunta es, ¿eso será correcto? Pues la respuesta definitivamente es no. Pero bueno, así es como ven sus empresas, pues, ¿no? En fin, cada quien con lo suyo. Uno de los elementos que sin duda a mí me encantan muchísimo es cuando nosotros vamos a aprender a hacer nuestras listas diarias. Y esto básicamente te va a ayudar en muchísimas cosas. Lo primero es que es la herramienta más poderosa de gestión de tiempo que vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo primero es que vas a poder dormir mejor. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar pensando en situaciones como, ah, mañana yo tengo que entregar ese papel, mañana yo tengo que entregar ese producto. Por favor, Stalin, acuérdate, mañana tienes que entregar ese producto. Eso te evitas. ¿Por qué? Porque ya lo vas a tener escrito. Lo segundo tiene que ver con que deberías de aprender a... Hay un método que, bueno, nos pone Brian Tracy y dice que es el método ABCDE. ¿Qué es lo que te quiere decir con eso? Que nosotros vamos a aprender a gestionar, pues de acuerdo a lo más importante hasta lo menos. Entonces, la A tiene que ver con elementos que han marcado algo que sin duda deberías de hacer, pues ya. Lo segundo, los elementos B son aquellos que de alguna manera deberías de hacerlo, pero pues están en un rango menor que los que están en la categoría A. Las actividades de la categoría C son aquellas que son agradables de hacer, es decir, por ejemplo, conversar con un compañero, quizá, qué sé yo, ir por una taza de té o de café. Pero, pues hay dos que sin duda nosotros deberíamos de tener muy en cuenta. El primero es la letra D o la actividad D o la categoría D, que básicamente nos habla de que nosotros deberíamos de aprender a delegar. Delegar la mayoría de cosas que no sea posible. Y finalmente, lo que tiene que ver con E, pues sin duda es aquello que nosotros deberíamos de eliminar por completo. Si has dado cuenta que hay algunas cosas que tú haces y sin duda no te aportan nada a tu vida, pues deberías de eliminarlas. Cuando tú planificas tu trabajo y sigues un plan, sin duda vas a tener gran capacidad de que tu tiempo pues esté bajo control, de que tu tiempo no esté yéndose para actividades que de alguna manera te van a generar escaso o quizá ningún valor. Tienes que también tener una lista de aquellas cosas que no vas a hacer. Muchísimos de nosotros tenemos listas de las cosas que vamos a hacer, pero ¿cuántos de nosotros tenemos una lista con aquellas cosas que nunca deberíamos de hacer? Pues creo que ninguno, y ahí está uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra vida. Bien, seguimos. Una vez que ya tenemos eso claro, pues deberíamos de aprender a establecer prioridades claras, es decir, qué es lo que para nosotros es muchísimo más importante. Y para ello, lo primero, ya es muy conocido quizá por ustedes, tiene que ver con el principio de Pareto. Sí, habíamos hablado que el principio de Pareto dice que el 80% de algo hace o tiene una consecuencia respecto al 20% de nuestros resultados y un 20% de algo tiene una consecuencia directa respecto al 80% de nuestros resultados. Y eso funciona para todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, pues lo primero es el principio de Pareto. Lo segundo que me encanta es que nosotros deberíamos de aprender a hacernos presión. Oye, si es que tú empiezas a hacerte presión, pues sin duda vas a hacer muchísimas más cosas. Y eso me encanta. Me encanta, sin duda, me encanta. Lo tercero tiene que ver con que tienes que conseguir hacer las cosas siempre más importantes. Oye, hay personas que se pasan literalmente la vida haciendo cosas o actividades improductivas, cuando sin duda deberías de siempre buscar qué es lo más importante. Y bueno, vamos a ver también maneras en cómo vamos a hacer eso. Hay algo que se llama la ley de los tres y pues básicamente tiene que ver con que, imagínate, si es que tú te pones ahorita metas respecto de algo, por ejemplo, de cómo mejorar tu empresa, ya, vamos a hablar de tu empresa. Al final dice que tú quizá vas a llegar a tener 20, 30, 40 ideas, pero de esas 20, 30, 40 ideas solo, si es que tú eres muy minucioso, siempre las vas a reducir a tres, o literalmente están contenidas en tres principales. Esa es la ley de los tres. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de hacer eso? Pues sin duda, imagínate, para lograr hacer esta lista de tres, pues entonces nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué actividad contribuiría a tener un mayor valor para mi negocio? Eso es lo primero que tú deberías de tener en cuenta. Lo segundo es que, ¿cuál sería la segunda actividad que prestaría mayor contribución a mi negocio? Y bueno, la tercera tiene que ver con cuál sería aquella tercera actividad que me va a aportar muchísimo más valor a mi negocio. Al final, estas tres preguntas nos ayudarán para que nosotros podamos verificar cuáles son aquellas tres actividades que engloban a las 20 o 30 que habíamos puesto. Cuando tú ya tengas esto listo, pues lo que deberías de hacer es difundirlo. Difundirlo y ya está. Pues difundirlo con aquellas personas que son importantes para ti, difundirlo con tus empleados, difundirlo con todas aquellas personas que deben de estar enteradas. Hay un elemento muy importante, es que muchísimos de nosotros, pues cuando empezamos a tener administración del tiempo o en general, ya, pues nos desviamos. Usualmente hacemos eso. ¿Por qué? Porque es muchísimo más práctico volver a actividades o situaciones que nos eran muchísimo más cómodas y nos desviamos. Entonces deberíamos de tener en cuenta también eso. ¿Por qué? Porque al final esto debería de convertirse en un principio de vida. El uso valioso de tu tiempo debería de convertirse en un principio de tu vida. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Yo creo que muy pocos. Y es que dense cuenta que básicamente, la manera en cómo nosotros vayamos a gastar nuestro tiempo, pues va a hacer que nosotros sin duda o empecemos a hacer las cosas más importantes que hay para nuestra vida o simple y llanamente empecemos a desechar el poco tiempo que tenemos para nosotros demostrar cuáles son las capacidades o cuáles son nuestras habilidades a las cuales nosotros vamos a poder llegar. Ahora, pues si hay algo que nosotros vamos a tener en cuenta, sin duda, es aprender a diferenciar o aprender a tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a enfrentar entre lo urgente y lo importante, qué es lo más importante para ti o de alguna manera cuál es lo más urgente para ti. Para ello, Brian Tracy nos habla de cuatro cuadrantes, que el primer cuadrante tiene que ver con aquellas situaciones que son urgentes e importantes, es decir, aquellas que si es que no las haces van a tener una repercusión negativa en tu vida profesional, en tu vida personal. El segundo cuadrante tiene que ver con aquellas situaciones que son importantes o aquellas actividades que son importantes, pero que no son urgentes. Es decir, estas actividades podrían ser retrasadas o podrías de alguna manera dejarlas de lado por un pequeño tiempo y al final pues no te van a producir tampoco ninguna incomodidad, aunque yo sí ahí tengo de alguna manera creo yo algún conflicto porque yo creo que al final cada vez que tú retrasas una actividad por más minúscula que creas que es, claro está cuando no tienes otras actividades muchísimo más importantes, pues sin duda tú estarás perdiendo tiempo y eso se los digo desde ya. Lo tercero tiene que ver con que aquellas actividades que son urgentes pero que no son importantes, ¿sí? Y finalmente el cuarto cuadrante tiene que ver con aquello que no es urgente y no es importante. Pues definitivamente en este cuarto cuadrante pues son aquellas tareas que sin duda no te van a aportar nada o casi nada, pero bueno, en fin, ahí están también. Hay que también tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son aquellas áreas que nosotros vamos a tratar de tener mejores resultados? Esa es otra pregunta que nosotros deberíamos de hacerlo. Para ello, nosotros hay que ver cuál es la más alta productividad a la que nosotros vayamos a poder tener o cuál es aquella situación en la cual nosotros vamos a poder sacar muchísima más ventaja en el caso de tener, por ejemplo, una empresa. ¿Cuál es aquel elemento que va a hacer que nosotros tengamos muchísima más ventaja respecto de nuestros competidores? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos fuertes? Eso tiene que ver con que nosotros vayamos a tener nuestros puntos claves. Para ello, hay algo que el señor Brian Tracy nos habla de el área de resultado clave o ARC y que pues básicamente tiene tres cualidades específicas. La primera es que es algo absoluto y positivo que puedes hacer para cumplir con las responsabilidades y exigencias de tu trabajo o de lo que tú estás haciendo. Lo segundo, que es algo en que de alguna manera eres responsable a 100%. O sea, no es que tú vas a decir, pero ok, yo no soy responsable, eres responsable del 100%. Lo tercero es que es algo que está completamente bajo tu control. Con ello tiene que ver, o eso tiene que ver con un área de resultado clave. Si es que tú tienes en cuenta esos tres elementos, pues sin duda vas a tener muchísimas más herramientas para triunfar con tu administración de tu tiempo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que siempre nosotros deberíamos de tener un camino. Si ustedes se dan cuenta hasta ahorita, todo lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo siguiendo reglas, siguiendo ciertos parámetros, siguiendo ciertos consejos que nos está dando Brian Tracy, y eso es lo que siempre deberíamos de hacer. Y finalmente, pues tú deberías de aprender a definir cuáles son tus áreas clave, cuáles son tus áreas de resultados clave. Sin duda eso también va a hacer que tú puedas llevar no solo tu vida, sino también tu empresa a un nuevo nivel. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tener muchísimas más responsabilidades? Pues sin duda empezamos a llenarnos de trabajo. Para ello deberíamos de aprender a delegar en otras personas. Todas aquellas actividades que de alguna manera nosotros creemos que pueden ser hechas por otras personas, oye, deberías de hacerlo. ¿Qué es lo que vas a lograr con eso? Pues lo primero es que vas a multiplicar tu valor. Es decir, que vas a poder tener más tiempo para hacer otras actividades que son muchísimo más importantes. Lo segundo es que no te preocupes si es que tú no sabes delegar actividades, pues con el tiempo aprenderás. Es algo que se puede aprender. Bien. Hay algo que muchísimos de nosotros no sabemos hacer, y es aprender a concentrarnos y a tener firmeza con lo que nosotros queremos lograr, ¿sí? O sea, somos muy blandos cuando nosotros, por ejemplo, queremos llegar a una meta y pues sin duda empezamos a ser muy permisivos, y eso no deberíamos detenernos, bueno, no debería temblarnos la mano si es que, por ejemplo, imagínate que tú tienes a un nuevo integrante de tu equipo y pues esa persona simple y llanamente te das cuenta que no funciona, pero porque tienes pena o porque qué sé yo, por eso, por otro, porque es tu familiar, etcétera, pues lo tienes ahí, sin duda te estás haciendo daño a ti y estás haciendo daño a tu definitivamente a tu empresa, ¿no? O a la corporación en la cual tú estás, y es por eso que deberías de aprender a practicar la firmeza. La firmeza es una de las técnicas más importantes que vamos a tener para que nuestra gestión de tiempo pues vaya por un orden correcto. Y pues sin duda eso lamentablemente muchísimos de nosotros no somos buenos haciendo. Hay algo que también me causa muchísima intriga, ¿ya? Y tiene que ver con la famosa multitarea. Hay personas que dicen que pueden hacer muchísimas cosas a la vez. El detalle es que no se puede hacer. O sea, si es que tú tienes varias actividades en simultáneo con las cuales tú quieres trabajar, pues sin duda definitivamente vas a tener que trabajar en una sola. Ahora, Brian Tracy nos habla y nos dice que pues cada vez que nosotros hacemos un cambio de actividad, es decir, estamos haciendo varias actividades, nosotros quemamos energía. Entonces deberíamos centrarnos en una sola tarea y hasta terminarla. Y finalmente tienes que aprender también a concentrarte. Oye, la concentración creo que es de los hábitos más productivos que nosotros vamos a poder tener. Vamos ya acercándonos a algunas situaciones que a mí me encantan, y bueno, la siguiente tiene que ver con que nosotros deberíamos de aprender a superar la procrastinación. Pues básicamente la procrastinación es una ladrona de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque siempre, cada vez que nosotros dejamos de hacer algo hoy para que supuestamente la hagamos otro día, pues simple y llanamente estás perdiendo el tiempo, estás intentando engañarte. Hay una frase que a mí me encantó y decía, bueno, la aprendí hace muchísimos años, decía: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Todas aquellas actividades que las puedes hacer en ese momento, si es que estás ocioso, oye, hazlas sin ningún otro pretexto, pues sin duda eso va a cambiar también tu vida. Hay que aprender a crear bloques de tiempo. Eso me encanta, ¿saben por qué? Porque imagínate, si hay algo que yo admiro de las personas a las cuales han podido llegar a tener y a conseguir todo lo que quieren, es que ellos crean bloques de tiempo. Por ejemplo, se dice que Elon Musk crea bloques de tiempo de cada 5 minutos, entonces eso es para él muy productivo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con tu tiempo? Y eso no solo tiene que ver con empresas, tiene que ver también, por ejemplo, si es que tú eres un estudiante y en este momento tú dices, oye, voy a darme 10 horas de estudio porque mañana tengo examen, bueno, estás mal. ¿Por qué? Porque se dice que, por ejemplo, las curvas de aprendizaje pues están tanto al inicio como al final. Al inicio, ¿por qué? Porque tu cerebro está fresquecito, ¿cierto? Y al final de ese ciclo también. ¿Por qué? Porque al final, oye, tú dices, ay, ya por fin ya estoy terminando. Si me dejo entender, solo tienes esa. Ahora imagínate que tú lo colocas en bloques de media hora. Es decir, cada media hora tendrías un inicio, un final, descansas 5 minutos, nuevamente un inicio, un final. Es decir, vas a tener muchísimos más, más puntos con los cuales tú vas a poder recordar lo que estás queriendo recordar. Y finalmente, no deberías tampoco de aprender, en este caso o en este punto, pues mezclar lo creativo con lo administrativo. Todo aquello que es creativo para tu empresa, para tu vida, pues oye, deberías de tratar de hacerlo en un momento diferente respecto a cuando tú estás haciendo actividades que son meramente administrativas. Y pues sin duda, creo que si hay algo que nosotros podemos hacer con los bloques del tiempo, es que si es que nosotros aprendemos a buscar elementos que hagan que cuando nosotros estamos muy concentrados, pues haya personas que no nos puedan molestar, sin duda estarás ganando muchísimo. Si es que tú, por ejemplo, cuando estás en ese momento en el cual no quieres que tu bloque de tiempo sea interrumpido, puedes también ganar horas. ¿De qué manera? Imagínate, si tú entras, por ejemplo, aquí en Perú, creo que se entra 7, 7 y media más o menos. Sí, la gran mayoría de empresas entran a esa hora, ya, 7, 7 y media de la mañana. Entonces imagínate, oye, si es que tú puedes llegar un poco más temprano, pues vas a también ganar muchísimas horas. Y de eso se trata también la vida en general, creo, ¿no? Si es que tú te levantas muchísimo más temprano, pues ¿qué crees? Vas a tener mejores resultados. Tienes que aprender a controlar las interrupciones. Ah, es decir, por ejemplo, si es que tú estás todo el día con el celular, pues estás mal. Si es que tú, por ejemplo, todo el día estás atendiendo quejas, estás mal. Si es que tú, por ejemplo, cada vez que alguien viene a visitarte, pues tú esperas que esa persona se siente y te cuente su problema o te cuente todo lo que debe de contarte, pues estás mal. Y ahí hay una técnica que dice, cada vez que alguien venga a tu oficina, pues tú lo que deberías de hacer es decirle, por ejemplo, oiga, yo ya estoy saliendo, pero cuénteme, ¿no? Pararte. Es decir, esa persona va a saber claramente que tú estás con un sentido de urgencia, que tú ya quieres salir. Entonces te va de alguna manera a simplificar todo lo que tiene que decirte y eso es algo muy, muy, muy bueno también. Hay otro punto que no deja de ser importante y que se llama administrar o agrupar tus tareas. Es decir, cada vez que tú aprendas a agrupar tus tareas, pues sin duda vas a tener muchísimos mejores resultados. ¿Por qué? Porque sin duda hará que tú las tengas en categorías. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, cuando tú vas a responder correos electrónicos, cuando tienes actividades en general para hacer, sin duda eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque puedes quizá en un solo momento hacer que varias de esas pues ya las vayas descartando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú gestionas para tu teléfono? El teléfono pues sin duda puede ser una herramienta muy excepcional, pero muchísimas veces también es una herramienta que nos quita un montón de tiempo. Entonces, si por ejemplo tú cuando estás en el trabajo, tú lo que haces es tenerlo desbloqueado o bueno, en modo normal, pues sin duda van a llegar los mensajes de la prima, de la mamá, del papá, de tus hermanos, de todos. Y la idea no es esa, la idea es que tú tengas un tiempo para concentrarte realmente. Agrupa cuáles son tus llamadas. Oye, hay maneras en cómo tú puedes hacer que en tu teléfono ciertos rangos de horas solo algunas personas puedan llamarte, el resto no. Bueno, en realidad sí, solo que van a estar en modo silencioso. Oye, puedes hacer eso también. También puedes evitar las llamadas perdidas y estar, no, que yo te llamé, que he vuelto a volverte a llamar y cosas así, que sin duda te van a hacer perder en tiempo. La idea es administrar tu tiempo con inteligencia, nunca se olviden. Hay otro elemento que sin duda yo aprendí casi recién y era que nosotros siempre deberíamos de solo asistir a reuniones que van a ser realmente eficientes. De nada nos sirve tener reuniones, no sé, cada día o cada 2 días, si es que sinceramente esas no van a ser nada productivas, pues sin duda no te van a aportar absolutamente nada y creo que yo ya lo aprendí. Entonces hay que aprender también eso, que todas aquellas reuniones que meramente son importantes hay que hacerlas, el resto simplemente hay que evitarlas. Bien, cada vez que tú vas a tener que leer algo, por ejemplo, correos, qué sé yo, u otras cosas, deberías de aprender a tener técnicas de cómo leer. Sí, lectura rápida, aprende leer en Z, leer en reversa, leer con el dedo muchísimo más rápido, etc. Hay cursos también que te pueden ayudar a tener estas habilidades. Uno de los cursos que yo les podría decir que puede cambiar su vida es un curso de Jim Quick. Pueden buscarlo en internet y pues sin duda este curso va a hacer que ustedes cambien literalmente muchísimos aspectos. Entonces pueden llevarlo y ¿por qué no aprender también de él? Van a aprender sin duda muchísimas cosas. Bien, ya casi llegando a la parte final, pues si hay algo que no deberíamos dejar de lado es que deberíamos de invertir en nuestro desarrollo personal. Recuerden que el desarrollo personal y el desarrollo en las empresas y en todo lo que tú quieres lograr en tu vida tiene que ver con una mejora continua y una mejora constante. Si es que tú no estás mejorando, si es que tú no te estás actualizando, sin duda vas a tener muchísimos problemas. Tienes que aprender a asistir a seminarios impartidos por expertos, a seminarios impartidos por aquellas personas que ya pasaron o que ya hicieron lo que tú quieres hacer. Oye, sin duda te van a poder acortar muchísimo tiempo, muchísimos problemas y, ¿por qué no?, muchísimo dinero. El último capítulo tiene que ver con que nosotros deberíamos de aprender a organizar nuestro espacio de trabajo. Aquel espacio en donde nosotros vamos a trabajar debe ser un espacio limpio, un espacio organizado y un espacio en el cual nosotros podríamos estar en paz sin que nadie pueda, no sé si perturbar nuestro tiempo, pero la idea es esa. Finalmente, modo de conclusión, pues hay que decir que siempre nosotros deberíamos de tener un equilibrio en nuestra vida. Pues oye, sin duda tu calidad de vida empezará a ser otra cuando tú te des cuenta que al igual que tu empresa, al igual que tu trabajo, tu familia, tus relaciones personales también deben de tener cierta importancia en tu vida. Y pues básicamente tú debes de tener en cuenta que hay tres, vamos a llamarlo así, tres elementos que tú siempre deberías tener en cuenta. La primera tiene que ver con la calidad de tu vida interior, es decir, cómo estás interiormente contigo mismo. Lo segundo tiene que ver con tu área de salud, es decir, si te alimentas bien, si es que, por ejemplo, estás haciendo dieta, si es que, por ejemplo, vas regularmente a hacer ejercicios, y no te digo solo al gimnasio, ¿ya? Porque puedes hacer en un parque, puedes hacer en tu casa, en diferentes sitios, así que eso tampoco es pretexto. Y finalmente, y creo que lo más importante de todo, es que siempre, siempre deberías sacar tiempo para tus relaciones, es decir, para tu familia, para tus amigos, para aquellas personas que son importantes para ti. Porque recuerda que nosotros no somos únicos, recuerda que nosotros no estamos solos en este mundo. Nosotros dependemos y muchísimas personas dependen de nosotros, entonces hay que también tener en cuenta eso. Espero les haya gustado este libro, espero les haya gustado este podcast. No se olviden que pues pueden suscribirse, no se olviden que pueden decir a sus amigos o a su familia que Mundo Libros existe. No se olviden que pueden dejarnos sus likes, no se olviden que pueden dejarnos sus comentarios, porque eso sin duda a nosotros nos va a hacer que podamos mejorar el producto para que ustedes puedan tener muchísima mayor información. Pues sin ningún otro elemento adicional por decirles, pues conmigo será hasta una nueva oportunidad. Yo soy Stalin y pues bye bye.